Está la gente que tiene pasión, ahora sí, que tiene la gente pasión, porque Dios nos ha hecho con pasión, nos ha hecho con celo, nos ha hecho con muchas maravillas dentro de nosotros. Y estoy contento porque además hoy no me ha puesto límite en la predicación. Y me ha dicho Gregorio, tú gózate, porque los de la tarde además son mejores, mucho mejores que los de la primera. Y esos aguantan hasta las 12 o 12 y media, han dicho. Así que yo encantado, he dicho, vale, no hay problema. Yo entiendo que los que tengan niños mañana, pues sobre las 12 cortaremos, pero me alegro que también tengáis ese ánimo. Hoy, lo primero que vamos a hacer es orar para que se me quite este embarazo y que Dios ponga la palabra que Él quiere para cada uno de vosotros. Para los que no me conocéis, yo soy Flores del Rey Marcos. Mi madre se llama María, yo viví en la calle Cristo, en el número 7, y el nombre de mi padre empieza por la letra J, pero no es José, es Joaquín. Y mi identidad está en Cristo, eso os lo aseguro. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por el privilegio de poder traer tu palabra, Señor. Señor, que te pido que hables tú, Dios. Ahora palabra de vida eterna, palabra que es necesaria en los corazones, la palabra que tú anhelas dar, que pase el amor. Que pase el amor, Señor, a raudales, y llenes de par en par, Señor, los graneros de aquí. Gracias, Dios mío, porque no somos nosotros los que hemos venido, sino eres tú quien nos ha traído aquí. Te amamos, Jesús, y eres tan precioso, Señor. Haz algo grande en cada uno de los corazones que hay aquí presentes. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy el título del mensaje es La imagen del Dios invisible. Y antes, en la otra reunión, hablaba de las campañas. Cuando se hace una campaña, bien sea a nivel político o a nivel social o a nivel de trabajo o publicidad, siempre es muy importante todo el equipo de personas que trabajan alrededor de esa campaña. Y lo primero que hacen es pasar al líder a los estudios, los mejores fotógrafos van a venir, a ver, le estudian el perfil, aquí esta cara no porque tiene un grano, le miramos por esta, sí, aquí no abras la boca porque ese diente no le tienes bien, vale, es muy bajito, entonces no le vamos a sacar el cuerpo entero, le estudian para que dé la mejor imagen, la mejor de la sonrisa, sonrisa Profiden, y puedan vender eso. Eso es lo que se exporta, es como imaginar que es este hombre que no le conozco, es el que nos interesa. Entonces ya se encarga la televisión, ponemos cuñas publicitarias en televisión, ponemos cuñas en el periódico, ponemos en la radio, altavoces por la calle, tal señor se presenta candidato. El caso es darle publicidad y darle imagen. Hoy día todos sabemos que no va normalmente lo que nos dicen los políticos, por ejemplo, en sus campañas, no va su palabra en función con sus hechos. Y ante nosotros, lo que nos ha prometido y requete prometido antes de salir, luego vemos que nos defrauda cuando sale. Y la imagen que nos hemos hecho de él se cae al suelo. Y dejamos de confiar en lo que antes nos había dicho que era o que iba a hacer. Es que aquí me dijo que iba a hacer una carretera, aquí dijo que iba a hacer 800.000 puestos de trabajo, pero luego resulta que era 800 o 1.000. Entonces eso va al suelo. Cuando hablamos de Jesucristo es muy diferente, porque Jesucristo era un hombre que lo que hablaba, la imagen que daba en la realidad, era la imagen que portaba. Sus palabras y sus hechos iban de acuerdo, no había distinción. No decía, voy a ir mañana a las 7, estate allí pendiente, y se presentaba a las 8, como sucede ahora. No, él hablaba y se cumplía. Eso es a lo que nosotros aspiramos. Aspiramos a ser lo más reales posibles. Y igual que Jesucristo era la imagen del Dios invisible y tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros, demostrar al mundo cómo era el Padre, y él se obsesionó por esto y lo cumplió a la perfección. También nosotros hoy día, si creemos en Dios y somos cristianos, debemos trasladar esa imagen. Tenemos que quitar la imagen primera de lo que decimos que somos y ser más como Él quiere que seamos. En el Antiguo Testamento también había imágenes. Los pueblos paganos con los que se encuentra Israel, normalmente tienen estatuillas en las que creen, y tienen unas estatuillas que les protege. Por ejemplo, cada familia tenía una estatuilla, y esa estatuilla les servía para protección de la familia, según ellos. Luego tenían otras estatuillas que las ponían en el templo, su lugar más sagrado, y les servía para protegerles. O al aire libre, en los lugares supuestamente donde había habido alguna aparición, alguna cosa, también había sus estatuillas. Podían ser forma humana o podían ser forma animal. Lo cierto es que ellos, cuando se postraban ante la imagen, no solo era el efecto visual, se postraban porque sabían que allí, o creían, que allí estaba el espíritu de la Deidad, el espíritu del Dios en el cual creían. Hoy día, la imagen de fuera del mundo se nos está metiendo bastante dentro en la iglesia, y podemos ver que también nosotros de alguna manera reaccionamos como el mundo reacciona. Damos una apariencia, pero que luego no es tal como somos o como hemos dicho. Y pongo un ejemplo que ponía en la anterior reunión. Cuando yo estudiaba, mi madre me decía: a las 5:15, después de merendar, tienes que estudiar aquí con mi hermano, el que iba detrás de mí. Y nos poníamos allá a estudiar, y en el momento que se iba mi madre, y ya estaba allí la batalla, peleábamos, luchábamos el uno con el otro, hasta que oíamos la puerta. La historia dice, comenta y tal, porque no sé qué, no sé cuánto. Uy, mi madre podía decir: qué chicos más majos tengo. Cuando entramos en el trabajo, pasa igual. Estamos trabajando tan tranquilos, estamos hablando con el compañero, levantados de nuestro sitio. Pero si alguien dice: ¿qué viene el jefe? Todos sentados, y tenemos allí la forma de trabajar más estupenda de la tierra. Parece que somos los mejores trabajadores. Nos pasa igual cuando venimos a las reuniones. Lo que pasa es que no los 5 o 10 primeros minutos, porque yo sé que hay una transformación de nuestra cara. Venimos cargados, venimos con el ajetreo, el estrés, pero luego ya llegamos aquí y ya nos ve tanta gente que empezamos a decir: yo tengo que poner mi imagen, la imagen de santidad, la imagen de alabanza, la imagen que Dios le agrada, y que miramos que la gente lo vea. Se nos está metiendo, y eso es lo que tenemos que tratar eso. Según el diccionario, imagen es figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa. Damos una imagen que no representa lo que somos. En Génesis, capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Qué privilegio tan grande que un Dios tan grande haya puesto sobre nosotros, personas finitas y muy limitadas, un escenario tan precioso como es la naturaleza, y animales, paisajes, estrellas, sol, luna, todo a la perfección funciona, y luego nos ponga a nosotros y decir: toma, crecer, sojuzgad la tierra, administrar lo que yo os doy. Y qué privilegio tan grande es ser hecho a imagen de Dios. Tenemos una gran responsabilidad, porque es a imagen de Dios. Los reyes de la antigüedad también mostraban su poder, y voy a pedir, como pedí, dos voluntarios. Aquí está. No todos a la vez, por favor. Dos valientes, muy bien. Qué valiente eres. Y se trata de hacer un arco más o menos que llegue, no llega mucho, porque mi dominio y mi territorio. Os voy a marcar el territorio. Vamos a imaginar que yo soy un rey del Antiguo Testamento, y voy a marcar el territorio, más o menos, no me lo hagáis tan pequeño, que hasta ahí y hasta ahí y luego hacia acá. Muy bien, pues en el Antiguo Testamento cada rey tenía su propio territorio, y en las luchas o en las batallas, cuando una nación vencía a la que estaba aquí al lado porque no se llevaban bien, empezaba la lucha y empezaba la frontera a no definirse, de tal manera que el que vencía no solo vencía a nivel de poder, también demostraba algo que era a nivel religioso. Y yo, mis ídolos, automáticamente que vencía, no solo mi dominio pasaba a controlar las aldeas o los pueblos que conquistaba, sino también esos ídolos iban justo en la posición del templo, donde los dioses que ellos tenían era como si los barriera para poner a mis dioses. Y no solo demostraba que mi Dios era más grande que ellos, es el temor ante otras naciones. Mi Dios, el que ha hecho esto, puede más que tu Dios. Los Baales eran dioses que aportaban, no solo a lo mejor pedían fertilidad, no solo pedían a lo mejor virilidad, eran más complejo de lo que a veces hacemos con caricaturas. El pueblo de Israel entró en un sincretismo. Eso significa que en el lenguaje actual, en un chaqueteros. Si gana el Barcelona, soy del Barcelona. Si gana el Real Madrid, soy del Real Madrid. Me voy al son del que mejor toque o que mejor venga. Pero el pueblo de Israel no podemos caricaturizar, como decía antes. ¿Por qué? Porque ellos estaban aquí y tenían la convicción de que el Dios creador les había sacado de Egipto y les había puesto unas leyes en el pacto de Sinaí. Sin embargo, veían la tierra de los cananeos, que era muy fértil, que estaban situada, y decían, ellos adoran a Baal y les da unas cosechas impresionantes. Sin embargo, nosotros tenemos escasez. Y era en la prueba, era en las luchas que pasaban, cuando ellos tenían la tentación de mezclarse con ellos. Y empezaron a mezclar sus dioses. Lo curioso es que Dios no te avisa directamente cuál es el enemigo que vas a tratar de vencer. No te dice claramente, en este día esto va a ocurrir. No. Se produce segundo a segundo, se produce poco a poco, y hay que estar vigilando nuestras fronteras. Hay que vigilarlas hasta qué punto esta frontera se somete o se sujeta a lo que Dios dice. Como cristianos tenemos una responsabilidad grande de ensanchar las estacas de nuestra tienda, de que nuestro territorio crezca, porque no es el deseo de Dios que vaya poco a poco menguando. Descuido un área de mi vida y esto ocurre. Descuido otro área de mi vida y esto ocurre. Y descuido otro área de mi vida y entra en mí la desilusión de que mi Dios no me sirve. Y entonces ese reino se viene abajo. Pero hoy decía que creemos en un Dios grande y tenemos que ensanchar las estacas de nuestra tienda. Dios nos ha llamado a lo que llamó a Jabes, a ensanchar su territorio. Ensanchar su territorio. Dios te ha llamado y tiene un propósito determinado en tu vida, muy específico. No escogiste tú a Dios, Dios te escogió a ti y tiene propósito sobre tu vida, para que tú llegues a la perfección, a la plenitud. Plenitud. Plenitud significa, la palabra es completo en Él. Completo en Él, no en otro. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el que estaba obsesionado porque esta imagen que daba al mundo fuera perfecta, conforme a la imagen de Dios. Gracias, centinelas. Vamos a ir al Salmo 103 y vamos a ver una imagen de ese Dios tan grande. Y le vamos a ver aquí como un rey. Salmo 103, versículo 17, dice: Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Aquí vemos justicia, aquí vemos misericordia. Esos son actitudes de un rey. Solo lo puede ejercer un rey. Creemos en un Dios todopoderoso, como cantábamos antes. En un Dios grande, en un Dios majestuoso. Todo se va a poner bajo sujeción de Él. Y esa es nuestra gran ventaja. Estamos llamados simplemente a vencer. No tenemos otra escapatoria ni otra salida, pero por medio está nuestra voluntad, que tiene que someterse voluntariamente. En el Antiguo Testamento, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 13, vemos, y todos los podemos ver cuando leemos la Biblia, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, que son escrituras que no nos gustan mucho, que las solemos pasar rápido hasta que llegamos a algo que nos encanta, que es a lo mejor David. Pero es interesante también cuando nos paramos en cosas que nos dicen las otras escrituras. Todos los reyes eran juzgados con arreglo a su vida, de cómo la ponían delante de Dios. Y vemos en 2 Reyes capítulo 13 versículo 2 acerca del reinado de Joacaz: e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Dios tiene memoria de todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida. En la misma, en capítulo 13, en el versículo 11, dice: e hizo lo malo ante los ojos del Señor, era Joás, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel en ellos, y en ellos anduvo. En el capítulo 14, en el versículo 2, dice: cuando comenzó a reinar Amasías, era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén, y él hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Cada rey, si tú lo lees, siempre hay los primeros versículos una definición: e hizo lo malo o hizo lo bueno. Hay un escriba, seguramente el escritor simplemente le interesa, porque lo que quiere es transmitir al pueblo de Israel en ese momento advertencias: cuida de lo que haces con tu vida. Tenemos que cuidar, porque sabemos que más tarde o más temprano vamos a tener que ir hacia arriba o hacia abajo, donde esté el cielo, y dar cuentas de toda nuestra vida. Y hubo un rey que sí, y aquí lo dice, pero no como David. De alguna manera David consiguió delante de Dios un afecto más precioso, porque no solo se lo dice a otros reyes, se lo dice a muchas generaciones, y se lo dice también a Salomón. Dice: pero no como David. Lo dice muchas veces en la Biblia. Y vamos a ver actitudes de David. Hay muchísimas, pero vamos a sacar tres. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Está hablando David: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. lo que trata aquí de decir David, primero le pone una advertencia a su hijo de que Dios va a escudriñar todo lo que es su vida, pero al final le dice: si tú le buscas, lo hallarás. Experiencia propia de David. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Si tú verdaderamente quieres a Dios le agrada, y es necesario que Dios vea que efectivamente hay amor por tu parte, porque si no, no es que te deseche, es que tú a ti mismo te desechas. Porque Romanos habla de que él les entregó a su propia concupiscencia. Hay un coste que pagar en la vida, pero si ese coste no lo hacemos inferior al amor que tenemos a Dios, olvídate. Tiene que ser más grande el amor que yo tengo a Dios que el coste que Él me pida. Y eso es como yo valoro el amor hacia Dios. El amor hacia Dios, dice David, porque más vale un día en el umbral de tu casa que habitar en los palacios que hay en la tierra. Él sí entendió lo que era el amor de Dios, y lo dice en el Salmo 23. ¿Cómo le habla? Dice: Él confortará mi alma, Él va a llenar mi copa hasta que rebosa, Él va a poner banquete delante de mí. Es que además me va a perseguir sus misericordias todos los días. Él entendió lo que había en la fuente de Dios, y es amor. El reino de Dios se extiende con el amor, principalmente, también con la justicia, pero ante todo Dios resalta el amor. En Primera de Crónicas 29, capítulo 29, versículo 2, vemos otra actitud de David. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. David tenía celo por construir la casa, y Dios se lo prohibió, porque él le dijo que él había derramado mucha sangre, y lo permite a su hijo Salomón. Pero David amaba a Dios, amaba a Dios. Tenía un corazón que sí entendía que Dios le había dado todo, porque le saca de detrás del ganado y le sube hasta ser rey. Y David va pasando por fases donde le va demostrando que para él lo más importante es Dios. Y pasa por momentos muy difíciles. Y si no, cuando se ve en la cueva de Adulán con 200, que encima era el desecho de la sociedad, que nadie quería. Y de ahí es donde David, trabajando con esas vidas, hace el ejército de lo que son sus valientes. David entendía dónde estaban los tesoros, y David cuando pedía y clamaba a Dios, sabía que Dios, él era grande y le iba a responder. No era religioso, porque cuando muere su hijo, él clama para ver si Dios puede hacer algo, pero en el momento que ve que ha muerto, ya lo desecha y sigue adelante sin estar: ay, Dios mío. No, confiaba en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Confías en tu mujer, confías en tu marido, igual que confías en ellos, o confías en alguien, el que sea más importante para ti, donde tú puedes hablar y bajar las barreras. También delante de Dios tenemos que hacer eso, para que nuestras capas, nuestras fronteras, se queden al natural, tal cual somos. Pero David, como ser humano que fue, también, como dicen por ahí, la regó. En Segunda de Samuel, capítulo 12, en un momento de David, digamos, donde él está mal, porque la escritura dice que él se había echado la siesta, no había ido a pelear como con su ejército, se levanta de la siesta y ve la tentación a lo lejos en una mujer que se llama Betsabé, y no solo lo tuvo aquí. La tentación puede venir y quedarse en la mente y podemos desecharla, pero si la propia, como dice Santiago, cuando tu propia concupiscencia, cuando eres atraído y seducido, Entonces la concupiscencia misma da luz, y da luz el pecado. Tuvo que ser muy fuerte lo que pasó David, la lucha que pasó David, creyendo de la manera en que creía Dios, al llegar hasta ese punto, aunque luego se arrepiente. Pero él, como es amado por Dios, Dios lo corrige, y damos gracias a Dios que nos disciplina, porque eso es señal de que nos ama. Los reyes antiguamente tenían asesores, no solo políticos, también espirituales. Natán era el profeta que tenía el rey a disposición, y Natán, guiado por Dios, le va a amonestar. En el 12, 2 Samuel 12 dice: el Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. ¿Cuánto no querría? Y lo vemos, porque era un hombre de principios, cuando le manda llamar David para ver si le puede emborrachar, para que finja como que ha sido él el que, a lo mejor borracho, se ha acostado con su mujer. Él es hombre de principios y se sujeta, y mientras otros están en el ejército, él se establece y dice: no, estando mis compañeros en el ejército, yo me mantengo aquí, porque yo no quiero hacer algo que va en contra de mis principios. ¿Qué principios los de este hombre? ¿Y cómo tendría que amar a su mujer? Y sigue Natán y le dice: entonces se encendió, dice, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. La Biblia me habla de que Dios no hace distinción de personas, pero me habla gente que se atrevió a creer en un Dios grande, y eso lo fue David. David creyó en que Dios era el Dios creador, el Dios que podía confortar su alma, el Dios que le iba a poner en pastos frescos, el Dios que iba a proveer cada cosa que necesitara. Y podemos decir: es que Dios no me da todavía más. Estoy seguro que si nos comparáramos con muchos rusos, y el otro día oí a una pareja que estuvo visitando Rusia, se nos caería la cara de vergüenza por lo que tenemos, y todavía nos seguimos quejando. ¿Pero quieres más? Pídelo a Dios. Pídelo a Dios. Todavía no se ha cortado la mano de Dios, dice Isaías. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios grande. Él dice y nos demuestra, dice: y esto, si hubiera sido poco para ti, te habría añadido, no dice más, dice mucho más. ¿Quieres cosas de Dios? Pídelas, porque Dios las tiene preparadas. Pero no seas escaso, no te conformes con las migajas, no te conformes con vivir una vida que apenas inquieta a nadie. Tienes que creer en Dios, como creyó David, como creyó Caleb, como creyó Josué, como creyó Rahab, como creyó Jonatán. Ese es el espíritu que quiere Dios. No quiere otro espíritu, no quiere espíritus que estén: ay, si oro, no sé si me escuchará. Oh, Dios mío, ayúdame porque estoy en esto. Y las palabras es que no llegan ni al púlpito. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios pequeño. Pero eso no es lo que dice la palabra. Es un Dios grande, y las personas que así lo vieron y se atrevieron a clamar y pedir grandes maravillas, le honraron. Caleb, con 80 años, va Josué a reclamar la parte de tierra que en su día Moisés le había prometido. Tiene 80 años y le dice, tal era mi fuerza entonces, tal es mi fuerza ahora. ¿Por qué? No porque era la fuerza la ponía en la vejez, porque me imagino que también el hombre con 80 años algún reuma que otro le tendría. No, porque él sabía que su fuerza venía de arriba, venía de Dios. Tú no puedes decir, es que yo no puedo hacer eso. Claro que tú no puedes, y yo tampoco. Yo por lo menos hasta ahí llego. Pero con Dios sí puedo. Con Dios sí puedo. Josué y Caleb se diferenciaron de 12 personas en que ellos sí creyeron que Dios le iba a dar la tierra. Y Dios les honró. Jonatán iba con su criado un día y dijo, vamos a luchar contra el ejército enemigo. Porque para Dios lo mismo le da hacer algo con 300 o 500 personas que contigo y conmigo. Señal de que él no ponía sus fuerzas en las personas, las ponía en Dios. Eso es lo que necesitamos. Ya no puedes decir, es que ya no puedo más. Ya no puedes seguir luchando en tus fuerzas, porque te vas a cansar, te vas a consumir, te vas a derretir. Es en las fuerzas de Dios. Ellos creyeron en un Dios grande. Ellos, y en Isaías lo pone, también cayeron en una idolatría que la podemos identificar a veces con las procesiones, es decir, nos metemos mucho con los católicos, los católicos, porque pasean las imágenes y demás, y Isaías y la Biblia dice, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen oídos y no escuchan, y tales son también los que practican tales cosas. Pero nosotros no estamos muy lejos. Nosotros creemos en un Dios, pero también a veces nos quedamos muy cómodos. No ejercemos lo que Dios nos ha dado. Hacemos algo así como lo mismísimo que hizo David. Porque nosotros, si nos comparamos, como decía antes, con los rusos, que a veces no tienen ni para quemar un mueble en su casa y calentarse, tenemos muchísimas cosas que Dios nos ha dado. Materiales, también dones, y seguimos diciendo, pero ese tiene una corderita que a mí me agrada, y dejamos lo que Dios nos ha dado para meternos en la vida de los demás. Y eso no es así. Dios te ha dado a ti todo lo que tú necesitas, todo exactamente lo que tú necesitas, y si aún quieres más, pídeselo, porque Él te lo va a dar, como le dijo a David. Si aún quieres más, pídelo, pero cuidado de no caer en lo fácil. Es que ellos hicieron esto, pero yo no. Lo hacemos en mayor o en menor medida. Vigila las líneas que separan tus límites donde Dios te está llamando. Hay mucha gente, y a mí por lo menos, y si no hay una prueba evidente, la veis delante de vuestros ojos. A mí Dios me ha perseguido para que yo le acepte, no solo como creador, también como amigo. Y me va a seguir todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque le he dado a Él toda mi confianza de que Él me ha cambiado. Y me va a seguir cambiando, menos mal. ¿Verdad, Nuria? Me va a seguir cambiando porque Él es perfecto y Él sabe más que yo cómo necesita cambiarme. Cuando yo estuve en Estados Unidos hace ya pues 6 o 7 años, yo separé un tiempo para buscar a Dios. Dejé aquí el trabajo, dejé el piso de alquiler, y parece que Dios hizo la posibilidad de ir allí a Dallas. Y una noche que predicaba a alguien que nos daba una semana, cada semana nos daba un orador distinto, mi inglés no tenía ni idea y lo sigo sin tener. El caso es que algo de ese hombre me impactaba. Cuando él hablaba, y lo poco que un amigo mío rumano me traducía, me estaba llegando. Y algo, yo sabía que Dios quería decirme algo. Y antes de que terminara la reunión, porque digo, al fin y al cabo no me entero de nada, me voy. Y me puse a pasear, era por la noche, y le dije: Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y él me mostró un almacén grande, muy grande, y tenía, el almacén era con unas puertas de estas grandes, que son correderas, y había allí camiones que llegaban y descargaban cosas. Y dentro del almacén había muchas estanterías vacías. Y cuando llegaba el camión, vaciaban todo y lo ponían en las estanterías. Y todo lo iban poniendo en las estanterías y se iba al camión. Y yo le dije: Señor, ¿pero esto qué es? Y dijo: cada vez que tú has escuchado una reunión, porque escucha muchas, os aseguro, cada vez que tú has leído la Biblia, y creo que va por la 17 vez, cada vez que tú has hablado con alguien y te ha edificado, cada vez que tú has compartido, cada vez que tú inviertes tiempo en mí, tú estás llenando una estantería. Tú estás poniendo algo en una estantería. De aquí a un tiempo, cuando tú no lo pienses, yo abriré la puerta de atrás. Y yo veía además la puerta de atrás del almacén. Y empezaba, bueno, como cuando las rebajas, que están allí las mujeres y los hombres, que ahora ya estamos todos igual, y están así: no puedes. Y abren y pa, 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 pa. Así van a pasar. Entonces cogerán de las estanterías todo, pero de una manera que no con agradecimiento, a veces por necesidad, a veces sin que tú lo puedas imaginar o pensar o ver, pero va a ocurrir. Y yo lo creo, y lo está haciendo, Señor. Lo está empezando a hacer. Y yo empecé a llorar porque yo veía que era de Dios, y le dije: Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y él me dijo: porque te quiero, porque te quiero. Y algo dentro de mí que no aceptaba el amor de Dios como es, se quitó. Y algo ocurrió en esa noche, os lo aseguro, no lo olvidaré para toda la vida. Y empezó a decirme: el Espíritu del Señor está sobre ti, por cuanto te he ungido y te he enviado a predicar buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Y yo lo único que podía hacer es: haz lo que quieras, Señor. Lloraba más que la Magdalena, pero era tan bonito porque sentí el amor de Dios de una manera preciosa. Y él me dijo: piensa en grande, piensa en grande. Me lo dijo muchas veces: piensa en grande. Y dije: vale. Yo, como decía antes, no tenía mujer, no tenía novia, no tenía proyecto, ni de novia ni de mujer, no tenía dinero, no tenía, cuando llegara a España, lugar donde residir, no tenía trabajo. Pero él me demostró, y yo sí tenía una cosa, que era a Dios. Dios conmigo, uno conmigo. Y él me dijo: yo estoy contigo como poderoso gigante. Entonces no temas, no tengas miedo. Yo llegué a España, me puse a vivir con un hermano que tiene familia, con una niña, solo dos habitaciones en su casa. Yo tenía que vivir en una habitación y ellos vivían con su niña, que era de meses, menos mal, en la otra habitación. Y a medida que pasaba el tiempo, yo recordaba esa palabra y decía: Señor, tú me dices que piense en grande y me dices que piense en específico. Y un día me metí en el local, había echado bastantes currículum, y me metí en el local de allí, que todavía teníamos el local de abajo, y le dije: Dios, tú me dices que yo sea específico y concreto. Y yo he echado muchos currículum, pero sé que el que más me gusta es Asitur. Yo quiero ese trabajo porque me gusta el trabajo que es, y tú dices que yo lo pida. Por la mañana lo pedí, por la tarde me llamaron de ese trabajo. Hacía 2 meses por lo menos que tenían mi currículum. ¿Puedes venir mañana a la entrevista? Sí. Era Dios retándome. Y te aseguro y sé, y tú lo sabes también, que a ti te ha retado también muchas veces. No puedes esquivar. No lo puedes esquivar. Es más fácil ir a favor de Dios, porque entonces todas las bendiciones te van a pillar. Pero no puedes ir en contra de Dios. Tienes que someterte a su voluntad. Sin renuncia no hay victoria. Y voy a leer esto rápido porque falta ya poco tiempo. Bueno, no, hasta las 12 tenemos 3 horas. Sin renuncia no hay victoria. Tus prioridades deben estar sometidas a Dios. Debe haber una entrega y esta debe ser voluntaria. No se interesa si eres más rico o eres más pobre. Se interesa en tu fidelidad. No es cuestión de que tú tengas más y nos interesa más por tus diezmos que van a ser más grandes. A Dios no le importa eso. Si tienes 3 pesetas y no las sabes administrar delante de Dios, sigues siendo tan agarrado como el rico que es incapaz de dar parte de lo que tiene. Dios le interesa tu corazón. Tu corazón. No si eres guapo, eres feo, si eres precioso o eres... Le interesa tu corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que sometérselo a Él. Salvo que intentes hacer algo más allá de lo que dominas y en lo que te sientes cómodo, nunca cambiarás. Y puede que te quedes como eres, porque así realmente quieres ser. A veces nos quejamos, Señor, es que conmigo estás desperdiciando un potencial tremendo. No. Dios no desperdicia potenciales. Es judío. Y como judío sabe invertir muy bien. Dios, si tú tienes potencial y le muestras con humildad, Señor, haz lo que quieras de mí, no solo te va a dar un poco que tú te imaginas, te va a dar más y más y más. Desarrollar. ¿Te atreves? ¿Nos atrevemos a creer o seguimos esquivándole? Si pudiéramos elegir la cruz, sería fácil. Ah, Señor, en este momento yo elijo mi cruz particular. Llevo a esta persona, a esta, y a esta, y a esta. Sentaros ahí, vosotros vais a ser mis espectadores, yo voy a morir ante vosotros. Yo elijo hasta los espectadores, y elijo mis cargas y mis luchas. Pero eso no es lo que Dios hace. Dios te da la cruz que tú tienes ahora mismo. Y las circunstancias que tú tienes ahora mismo, hoy día 11 del 11, son las perfectas para que tú le demuestres a Dios que estás dispuesto a llevar la cruz y no quejándote, diciendo, Dios, tú me has puesto en el sitio perfecto y yo estas circunstancias las quiero aprovechar para demostrarte a ti mi amor, y yo renuncio a mi yo que lleva aguantando o esquivando la cruz años. No, aquí sí, aquí no, pero necesitas, como Pablo dijo, ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, Jesucristo. Ya estoy juntamente con el crucificado. No puedes decir, no, Cristo murió por mí. Pero ¿dónde está la entrega de tu yo? ¿Dónde está la entrega o la renuncia de lo que amas? ¿Lo pasas por el fuego? ¿Lo pasas por Dios? Señor, ¿esto me conviene? ¿O le dictas tú las normas a Dios, diciéndole, bueno, pues esto sí, esto no? Hay que agarrarse a la cruz. Y un ejemplo rápido, un cura en la época nazi, le metieron en la cárcel y no entendía por qué él había visto que Dios le había llamado para muchas cosas y muchos proyectos, y de repente se ve en una celda muy oscura, muy pequeña, y él dice, pero Señor, es que estás, pero no entiendo, estás desperdiciándome, es que me has dicho tantas cosas y ahora lo pongo en duda, y mañana me han dicho que mañana a las 9 me van a matar, no lo entiendo. Y él con amargura clamaba y estaba delante de Dios, y de repente Dios le puso un pensamiento y vio a Jesús orando en el huerto de Getsemaní diciendo, Señor, yo no quiero beber esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces él entendió, dijo, yo tengo que aceptar mis circunstancias, porque eres tú más grande momento que lo aceptó, no sé qué ocurrió, el caso es que la historia la pudo contar, señal de que al día siguiente Dios le salvó. Es hasta que no aceptamos, no viene la victoria. Teóricamente lo sabemos, si yo renuncio sé que luego más adelante tengo la victoria, pero a ver, ahí está la renuncia, a ver la victoria. Señor, no me cambias, pero ¿qué pasa? Y el Señor te dice, ahí está la renuncia, tienes que volver y hacer las cosas bien desde el principio, y si te ha dado poco, tú tienes que mostrarle a Dios fidelidad en eso poco, para que luego pueda venir lo mucho. No podemos pedirle más a Dios si lo que ahora mismo estamos teniendo no lo administramos para la gloria de Él, lo dejamos para nuestra propia gloria. Entonces tenemos que ser consecuentes con lo que Dios quiere de nosotros. Él nos enseña el secreto de reaccionar de modo creativo en vez de una sumisión resignada, o aún peor, una reacción trágicamente destructora de resentimiento, amargura y autocompasión. No trates de aferrarte a nada en esta vida. Suéltalo a fin de que puedas recibir algo más grande. Las cosas que ahora tienes y no renuncias a ellas te impiden abrazar las cosas más grandes que Dios tiene preparadas para ti. Hasta que tú no le demuestres fidelidad en lo poco, no te va a poner más. A veces decimos, Señor, dame poder, poder para sanar, dame poder, poder para cambiar las vidas, dame poder. Pero ahí contigo, tienes poder para cambiarte a ti, para perdonarte a ti mismo, para convivir contigo y amarte y decirte, te quiero, Flores. Porque hay mucho perfeccionista que se exige demasiado, que se odia a sí mismo cuando hace las cosas mal y que no se bendice cuando hace las cosas bien, que se trata fatal. Y a mí me pasó. Yo me pegaba puñetazos delante del espejo cuando me veía y decía, te odio. Hasta que un día Dios me tocó en ese área. Y yo llegué delante del espejo y dije, Flores, perdóname por el daño que yo te he hecho. Y era como dos personas entrando en una. ¿Qué va? ¿Cuánto podemos amar a los demás? Pero tenemos primero que amar a nosotros mismos. La Biblia dice, amarás a Dios con todas las fuerzas, pero también dice, al prójimo como a ti mismo. Pero también necesitamos que esa imagen esté correcta. Tenemos que amarnos. Yo me quiero mucho. Bien lo estás haciendo, Flores. Te está saliendo una predicación genial. ¡Ánimo! Vale, porque me quiero. Tenemos que animarnos. Ya el mundo bastante nos abofetea. Pero antes de salir a la batalla, tenemos que empezar a hacer las cosas de dentro hacia afuera. El siguiente paso, una vez que yo estoy bien, a ver cómo estoy con mi mujer, la que me ve todos los días, la que no me ve aquí con la cara de ministro, la que me tiene que ver cómo soy en realidad, o cómo me ven los vecinos, o cómo me ven mis hijos, o no tengo, o cómo me ven mis padres, o cómo me ven mis amigos, o cómo me ven los del trabajo. Tú necesitas primero dar testimonio, primero a ti mismo, porque tú tienes anhelo de buscar a Dios y lo buscas y pasas tiempo con Él y renuncias a otras cosas y las pones en nada en comparación con estar a solas con Dios. Y después vas a tu mujer y le muestras el amor. ¿Desde qué año recuerdas que le regalaste la última rosa a tu mujer? No me contestéis. No tenéis tanta memoria. Perdón. Es bueno, principalmente con los que están a nuestro lado. ¿Por qué queremos y nos empeñamos tanto en amar al que no conocemos en la calle y no empezamos por nuestra casa? El testimonio siempre va a ir de dentro hacia afuera. Siempre, siempre. Jesús primero invirtió tanto en Juan y en Pedro y en Jacobo, pero luego en los discípulos, pero luego en los 70, pero luego en el pueblo, pero luego en los que venían a Él. Pero la idea de Él es que ante Pedro y ante Jacobo y ante Juan quedaran unas cosas fuertemente señaladas. Eso es Dios. Dios te ama a ti y es lo que más le interesa. Eres tú, personalmente tú. No le interesa a otra persona, le interesas tú. Conoce tu nombre, conoce cómo te levantas y cómo te acuestas, lo que regañas y lo que te quejas, lo que le pases tiempo con él y lo que le bendices, lo que le pides y lo que no le pides. Te conoce y no puedes escapar de él. Como Pablo dice, pero me vuelvo para asirme de aquel que primero me ha agarrado a mí, que es Cristo. Esa es la clave. No es que yo le he agarrado, es que él me ha agarrado y me tiene. Y en eso me gozo tanto. Maravilloso Jesús. Si aborrezco o desprecio a algún hombre en el mundo, aborrezco algo que Dios no puede aborrecer y desprecio lo que él ama. Y aquí es donde iba. No podemos empezar amando a la gente que no conocemos, porque la prueba del amor está primero con los que están en casa. Cuando tú ahora vayas a casa, usa tu boca para bendecir. Usa tu boca para decir, yo te amo, yo te confirmo, hijo mío. ¿Cuánto tiempo hace que no pasas tiempo con tus hijos? Es tan necesario pasar tiempo ahora con los niños, que los destroza el mundo y que les deja con la cabeza llena de imágenes, pero que no es la imagen de Cristo. Eres tú la imagen, eres tú la representación de Cristo. Para eso te ha llamado Dios, para ser la imagen de Cristo. Por eso vete a casa y dices, ven acá, quiero hablar contigo, yo quiero bendecirte, yo quiero decirte que te amo, yo quiero decirte que estoy apostando por ti, yo quiero que confío plenamente en ti, yo confío que tú vas a ser grande, y lo confieso delante de Dios, vas a ser grande, y si no a tu madre, y si no a tu padre, sino al más cercano que sea. Y cuando has hecho ese cometido, entonces ya verás como Dios se encarga de ponerte al vecino. Y si no, pues luego ya al del trabajo. Y si no, luego al del hospital. Y si no, al de la calle. Pero no invirtamos los términos. El que ha sido redarguido o perdonado de pecado conoce mejor el verdadero sentido del concepto de perdón que el más entendido teólogo que nunca admite que hace algo mal. Ya no podemos pensar que si nosotros no hemos actuado en demostrarle a Dios, Señor, necesito esto, y Dios te ha cambiado, y lo sabes por propia experiencia, eso es más importante que toda la teoría que te puedan dar. Las experiencias, tú necesitas enfrentarlas a ellas. La cruz, nadie la va a coger por ti, porque es tu cruz, y tú necesitas abrazarla, y decirle, Jesús, yo soy débil, pero necesito abrazar lo que tú me das. Las circunstancias en las que tú me pones, son las que yo necesito la victoria. Y yo voy a extenderme y agarrar la cruz y voy a estar firme porque tú me sostienes, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es lo que hace Dios? Con su palabra, confirmarte, mostrarte vez tras vez el amor que te tiene. Dios te ama. No lo sé decir en otro idioma, pero te ama de cualquier manera. Hagas lo que hagas, Dios te ama y no te va a dejar, jamás, porque Él no puede jurar y a la vez quedarse como mentiroso. Él no es como el hombre, Él habla y ejecuta. Dios te ama. Vamos a ponernos de pie. No sé si hay alguien que toque la guitarra. Vale. Quiero que cierres tus ojos porque estamos terminando, pero es importante que ahora cada uno podamos tener el momento a solas con Dios. Y yo quiero que tú abras tu corazón. Yo lo digo tal como siento. A mí me da igual lo que penséis de mí, pero yo obedezco primero a Dios. Y yo aquí, en este grupo, sinceramente, porque casi nos conozco, he venido pocas veces, pero en este grupo siento frialdad, y siento una frialdad que me apena. primero tenemos que saber en quién estamos creyendo. Primero tengo que saber en quién estoy creyendo. Es el que te sujeta a la vida, pero a la vida verdadera. Juan dice, en él estaba la vida. Es en él estaba la vida. No dice en otros sitios. Él dice que era el portador de la vida. Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Yo no sé cuándo has perdido la esperanza. No sé en qué momento. Y estoy convencido que tampoco todos la han perdido. Pero yo sé que aquí hay gente. Y a ellos me dirijo. Y te digo lo que yo siento de Dios que te diga. Tu identidad, deja de buscarla fuera. Tu identidad solamente está en Cristo. Tu identidad solamente está en Cristo. Yo siempre he dicho que a mí me cogió de un contenedor, porque me gusta verme así. Cuando nadie apostaba por mí, él me llamó. Un 11 de diciembre de 1988, a las 11 y pico de la mañana, Dios se me presentó y me dijo, yo te amo como nadie te ha amado, porque tú quieres mostrar, tú quieres que yo te muestre el amor de Dios. ¿Y cómo me lo mostró? ¿Cómo me lo mostró? Me había estado persiguiendo por años y yo le estaba diciendo, no, 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 no. Y en ese día me dijo, tantas veces te he llamado y no me has abierto las puertas, pero aquí que yo soy tu Dios, y aquí que yo soy tu Dios. Os aseguro que no ha habido momento más bonito en mi vida. ¿Con qué pasión? Con qué pasión he procurado servirle y con qué celo. Cuando lloro le digo, Dios, nunca me quites el celo por buscarte a ti, porque entonces me muero o me quiero que me mates. Yo no quiero salirme jamás de tus caminos, porque fuera no hay nada, no hay nada, absolutamente nada. Y me cogió y me trató. Y yo vi que Él me amaba incondicionalmente, como nadie me había amado. Yo esperaba que una chica me diera todo lo que yo necesitaba, pero no me lo pudo dar. Gracias a Dios por ello. Me lo dio Jesús. Me lo dio Jesús. Y Jesús es su nombre. El nombre sobre todo nombre. Él es mi amado. Él es mi amado. Y no lo quiero soltar. No lo quiero soltar. No lo quiero soltar. Porque en él está la vida. Os lo aseguro. Si alguien me conoce desde el principio, hace 13 años o 12 años, hasta ahora, cuánto me ha cambiado Dios. Y cuánto me tiene que seguir cambiando. Pero de él tomo la vida. De él tomo la vida. Si hay alguien aquí que ha perdido la esperanza, yo quiero que salga aquí. Yo quiero que salgas aquí y seas valiente. Que cojas y veas tu tienda y digas, estas estacas, estas cuatro esquinas, que hace años que no se han cambiado. Yo quiero que tú, Jesús, las tomes en tus manos y las ensanches. Y las ensanches, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo no quiero oír más palabras. No se trata de lo que yo diga, se trata de lo que Dios te dice. De eso se trata. Necesitas rendirte delante de Jesús. Él es tu rey, Él es tu rey. Y Filipenses capítulo 2 nos muestra el amor tan grande de Jesús. Acá. acaso no le costó a él? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Voy a pedir a José Luis y a Nuria que salgan afuera. Venid conmigo. El reino de los cielos, dice la Biblia, que es para valientes. Y a veces tenemos miedo de que nos vea el de al lado. Yo no tengo miedo de mostrar mi dolor hacia vosotros ni mi llanto. Me da igual lo que penséis de mí. Me da absolutamente igual. Pero me importa una cosa, lo que Dios piense de mí. Por eso sí, doy la vida. Lo importante es lo que Dios piensa de ti. Lo importante es lo que Dios piensa de ti, no lo que tu trabajo piensan, no lo que en tu familia piensan, no lo que el de al lado piensa. Eso es absolutamente, te tiene que mostrar indiferente. Los hombres de Dios se atrevieron a ser únicos delante de un colectivo enorme y grande, porque se atrevieron a renunciar a lo que la gente podía decir de ellos. Y es donde quiere Dios llevarnos. Es donde quiere Dios llevarnos, a que lo más importante en nuestra vida sea Él. Lo más importante en esta vida sea Él. Si Dios en esta tarde te está diciendo algo, yo te pido que hagas un acto de valentía y que salgas aquí, porque ahora es el momento para que Dios te bendiga a ti. No después, no mañana, porque salimos y nos viene otro sinfín de pensamientos, otro sinfín de imágenes que nos impiden pensar en el amor que Dios nos tiene. Y créeme, Dios en esta tarde quiere hacer cambios en ti. ¿Cuánto daño te has hecho a ti mismo? ¿Cuánto daño te has hecho a ti mismo? ¿Cuánto hace que no te pides perdón? Pídete perdón ahora. Pídete a ti mismo perdón ahora. Y deja de exigirte más. Tú eres la persona que Dios ha llamado. Tú eres la persona que Dios ha llamado. Te ama a ti con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas. A lo mejor hay gente aquí que no sabe lo que es sometimiento, no sabe lo que es someterse a la autoridad. Y ha habido críticas contra la iglesia, ha habido críticas contra el pastor, contra los líderes. Pero te voy a decir una cosa, la persona que no sabe someterse jamás va a saber de autoridad. Y si tú criticas, Dios te va a castigar y te va a dar lo que tú siembras. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. A lo mejor vienes aquí a esta iglesia y dices, a ver qué me van a dar hoy, a ver quién va a predicar. Ah, este me cae bien, ah, este no me cae tan bien. Es Dios quien habla, es Dios quien habla. Y si Él nos ha puesto por líderes, es porque Él nos escogió. Y en esta tarde, Señor, a ti que me escuchas, Dios te está llamando a vencer ahora los leones, los osos, para que al día de mañana puedas vencer a Goliat. Pero es hoy cuando tienes que vencer a los leones y cuando tienes que vencer a los osos para estar preparado para mañana. No es mañana ni pasado, es ahora. Hoy es el día.
Para poder bendecirla más. Oh, bendícela.